vamos a dar la palabra en el mismo orden que compartieron para que nuestros invitados respondan a las preguntas que el público presente en el auditorio le ha hecho por escrito. Tiene la palabra el padre John Sobrino.
Bueno, buenas noches. Pronto dirá vayamos en paz y yo les digo realmente de mi parte vayan en paz, ¿verdad? Los que... a mí han hecho varias preguntas y solo voy a comentar una. Bueno, dos. El énfasis en la defensa de los pobres, que he dicho, no tiende a ocultar las dinámicas de enriquecimiento y concentración de la riqueza, no. Defender al pobre es defenderlo de sus ofensores. Y defenderlo de sus ofensores es enfrentarse con ellos. ¿Eh? O sea que esto, por lo menos de palabra, no creo que sea problema. A ver, me preguntan qué tenemos que hacer los jóvenes. Yo, sinceramente, ¿cuál es? Esto sí, un poquito más. ¿Cuál es el reto de todos los actores religiosos de El Salvador para el futuro? Bueno, solo una cosa. Supongo que habrá algo de formación profesional y personal, ¿verdad? Yo creo que la religión no es muy tomada en cuenta en todas estas cosas. O porque de antiguo viene que desde la religión no meterse en política, y de antiguo puede venir desde lo político, lo económico, lo universitario, no meterse en lo religioso, puede ser por eso. Pero en este país creo que no me engaño si digo que eso que llamamos lo religioso, en las formas que tiene, que cada vez son más variadas, lo religioso es una realidad que muchas veces se convierte en fuerza personal. ¿Y a qué me agarro yo para no hundirme en todo esto? Bueno, unos dicen a los... Pero además es una fuerza social. Yo eso, como digo, tengo esa convicción. No era lo mismo un país, ustedes van a decir, el problema es y cuándo viene otro. No era lo mismo un país con un hombre religioso, un tal Óscar Arnulfo Romero, no era lo mismo. Claro, 3 años duró y por eso lo mataron. Yo eso también lo entiendo, ¿verdad? Pero también es importante lo religioso y Jesús de Nazaret. Yo les suelo citar a Jesús de Nazaret y a Espartaco, para que no crean que por ser religioso ya no salimos de la historia. Sin saber yo mucha historia, el padre cardenal sabrá más. Espartaco quiso liberar a los esclavos de Roma y acabó crucificado con clavos, bueno, no sé si era con clavos o atado, pero bueno. Era con clavos o con pitas, eso es secundario, ¿verdad? Lo que quiero decir, él era religioso, ¿no? Yo qué sé, no lo sé. ¿Creía en algún dios de aquellos que venían de Irak? No lo sé. ¿En los dioses romanos? No lo sé. Bueno, sí, claro, ¿qué va a creer? Lo mataron, ¿verdad? El Kaiser. Ese era el dios. Bueno, no quiero meterme mucho en eso, pero lo religioso, es algo que ahí está para mover en una dirección o en otra, o para no mover. También lo religioso ha ayudado para no mover. Y las críticas que han venido desde Marx, el hermano nuestro, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es en general qué hacer para, no digo mañana ni pasado, pero para captar que esto es así. Esa universidad nació porque lo quisieron personajes religiosos, ¿verdad? Como sabemos. Le llamaban la católica. Luego, bueno. Y para terminar la pregunta, ¿qué tenemos que hacer los agentes que nos consideramos religiosos? Yo soy uno. El que se considere o no, pues él verá. El que considere su religiosidad como que eso ya le cierre ser agente para algo, bueno, pues es una visión de su religiosidad. Hay otros que dicen que su religiosidad le mueve a ser agente, por ejemplo, para ir en contra del aborto, por ejemplo. Bueno, esto es así, eso no hay más que ver las cosas y otros ejemplos que hay. Pero yo diría, en lo que yo he tratado de exponer, la verdad. Lo religioso en general, por lo menos quitando las religiones de la naturaleza, pero las mayorías de las religiones que nos han venido por aquí son religiones de la palabra, de la palabra. La Biblia es una palabra inspirada, pero palabra. Y el día que esa palabra inspirada no sea pronunciada, proclamada, se acabó el asunto, ¿verdad? Entonces, si tenemos en nuestra entraña la palabra, que sea palabra de verdad. No es poco. Y creo yo que las religiones, luego ha habido guerras y todo eso que saben, ¿verdad? Pero al menos, bueno, creo que las Yamurabi también, ¿verdad? Para no quedarnos en las nuestras. Y perdonen, en clase siempre lo digo, mi ignorancia de mucha de la religiosidad precolombina de aquí. Por lo menos no decir lo que no sé, ¿verdad? Pero en las religiones, en la entraña de ellas, ha habido mucho esa idea, no solo en la bíblica, que eso es parte de esa parte del mundo de entonces, sino en otras, compasión hacia el pobre. Entonces, ¿qué pueden hacer? ¿Qué podemos hacer los agentes religiosos? Yo les digo pues lo que se me ocurre, ¿verdad? Y para no ahondar más. Y también la libertad. Yo creo que religión y libertad, eso ha venido más tarde, sí ha venido, ¿verdad? Religión y conciliación, las religiones aquellas eran muy militaristas. El Dios de los ejércitos, que por vergüenza ya no lo cantamos. Y de los ejércitos quiere decir que el profeta, aquel... Bueno, no voy a dejarme ir en eso, ¿verdad? Bueno, pues mandó ejecutar a 300 sacerdotes del otro lado. O sea, eso de la conciliación no creo yo que está muy en la entraña histórica del mundo ese religioso. Pero sí, por lo menos en la bíblica, ¿verdad? Que el decir verdad y el defender al pobre, sin eso no entiendo yo que haya religión cristiana, protestante, lo que sea, que se entronque en esas raíces religiosas de donde proviene.
Muchísimas gracias, Padre John Sobrino. Le han hecho bastantes preguntas al doctor Pleites. Vamos a escuchar las respuestas.
Bueno, a mí me preguntan, quizá yendo de las más fáciles. En primer lugar, me dicen qué forma benefició la dolarización a la población pobre. En nada. O sea, realmente no es una política hecha para beneficiar a la población pobre. Más bien es, diría yo, una política más de lo que fue una secuela de falsas panaceas y que todavía hay. O sea, cuando empezamos a hablar que la solución a los problemas del país era la liberalización, después se dijo la privatización, después los tratados de libre comercio, después que convertirnos en un centro financiero regional, en un centro logístico regional, eso definitivamente es básicamente poner la carreta delante de los bueyes. O sea, no hay ningún país que se desarrolle si no reconoce que la verdadera riqueza está en su gente. Ahora, ¿qué se puede hacer para detener toda la basura que llega de la China? Dice. Yo diría hacer lo que hace China, exportar basura, probablemente si no, ¿verdad? O sea, aprender a producir. El problema es que realmente si nosotros no aprendemos la lección, que realmente el desarrollo se da cuando un país, o sea, esa precedencia de la producción al consumo, entonces no vamos a tener capacidad. Por eso yo digo que inclusive los gobiernos, sobre todo los de ahora, deberían de ver más al sudeste asiático tipo, no sé, ¿verdad? Podría ser tipo China o tipo Vietnam, que estar viendo los países de Sudamérica precisamente como para poder cimentar su estrategia de crecimiento y de generación de empleo. Otra pregunta dice, comente brevemente sobre la forma en que se recomienda el cálculo del salario mínimo. Mire, yo creo que más que la fórmula, porque creo que es el tema de la necesidad de establecer un nuevo contrato social alrededor de la relación salarial. O sea, en otras palabras, está bien, ¿verdad? Como punto de partida uno puede tener el costo de la canasta de mercado, puede tener una diversidad de parámetros, pero el tema es cómo se va a determinar el salario mínimo hacia adelante. Los países que más han logrado precisamente vencer la pobreza a partir de la utilización de una política de salario mínimo son aquellos que han logrado un nuevo contrato social según el cual el salario mínimo se fija en función del comportamiento de la productividad y de la evolución de la competitividad de la economía. En Singapur nadie puede ser dirigente sindical ni dirigente empresarial si no ha pasado previamente un curso sobre productividad y competitividad. O sea, en otras palabras, hay que verlo básicamente dentro de una óptica dinámica. La tercera pregunta dice: a lo largo de nuestra historia ha habido diversos modelos políticos y económicos y las condiciones de desigualdad no mejoran significativamente. ¿Cree que el problema es la gestión de los gobiernos o somos nosotros los que no somos capaces de cambiar nuestro patrón de conducta? Después de todos, somos quienes elegimos a nuestro gobernante. No, mire, yo ciertamente creo, ¿verdad?, que aún con todo y las especificidades propias para cada país, es importante poder examinar qué es lo que han hecho bien aquellos países que han superado estos problemas que a nosotros nos tienen entrampados. Y yo les digo, miren, si uno ve países como los nórdicos o como Singapur, los nórdicos eran los países más pobres a principios del siglo XX en Europa. Singapur hace solamente 45 años tenía un PIB per cápita similar al de los países centroamericanos. Pero de repente se dieron cuenta que la salida al desarrollo, más que estar pensando básicamente como pensamos las élites, que el problema es la violencia, el lento crecimiento, que el clima de negocios, que los bajos niveles de ahorro e inversión, ellos llegaron a la conclusión que la mejor manera de superar la trampa de pobreza y de poder salir del subdesarrollo era invirtiendo oportunamente en la expansión de los talentos y de las capacidades de las personas y en crear un clima a partir de la política económica apropiado para justamente aprovechar esas capacidades desarrolladas. Los nórdicos tienen una frase que dicen: una buena política de pensiones comienza con el cuidado de los bebés, ¿verdad? Y eso de eso se trata básicamente. Finalmente, una última pregunta dice: ¿de qué manera afecta el problema de la violencia, pandillas, narcotráfico, el desarrollo y el combate a la pobreza en el país? ¿Cuáles pueden ser las soluciones? Bueno, aquí lo que pasa es que estamos prácticamente en un tema de círculo vicioso. Yo no soy un especialista pues en cómo resolver crisis de violencia, pero indiscutiblemente que cuando uno examina las raíces de la violencia en El Salvador se va a encontrar que muchas de ellas tienen que ver con problemas económicos y sociales, a los cuales no les hemos acordado la importancia que se merecen. 21% de la población de 15 a 24 años no estudia ni trabaja, son ninis. Eso básicamente es un vivero definitivamente para que se metan al crimen organizado o a las pandillas, ¿verdad? Por otro lado, y no tenemos una política de juventud que vaya orientada a crear empleos de manera masiva. 67% de la población joven de 15 a 24 años está subempleada o desempleada. O sea, las tasas son superiores al promedio nacional. Pero quizá un dato todavía más alarmante: 37 de cada 100 jóvenes menores de 18 años, o niños, niñas y adolescentes en realidad, menores de 18 años, o sea, no están creciendo con su papá o con su mamá o con ambos. Y hay 27 de cada 100 que han sido abandonados por su padre, por su madre o por ambos. Entonces, mientras no entremos a esas raíces, entonces va a ser difícil que queramos resolver el otro problema ya mayor, como es justamente la crisis de violencia. Y por otro lado, como decía, hemos a veces caminado al revés. ¿Por qué precisamente abandonamos la escuela pública de tiempo completo? Si realmente lo que se necesitaba era más bien incrementar el tamaño de la jornada educativa. Por supuesto, habrán otras soluciones mayores. Yo creo que ahí más bien el padre Tojeira, que está en el Consejo de Seguridad, podría dar algunas respuestas adicionales. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Pleitez. Escuchemos las respuestas a las preguntas formuladas al padre Rodolfo Cardenal.
Hay una pregunta que dice: ¿cómo depurar? Muy sencillo, con una fiscalía independiente y eficaz, y que actúe de oficio. ¿Qué opino de Flores, de la detención del expresidente Flores? Miren, a mí el expresidente Flores no me preocupa, me preocupa todos los que faltan. Y no voy a dar nombres porque van a pedirme que aporte la prueba, pero eso le toca a la fiscalía, no a mí, que tiene que actuar de oficio. Y es muy sencillo, que mire los movimientos bancarios. Es cuestión de mirar los movimientos bancarios y se averigua. ¿Qué condiciones de posibilidad para revertir la historia? Miren, esta es una pregunta de gran calado, pero les voy a decir algo práctico. El voto cruzado, no elijan corruptos ni ignorantes, no elijan a los que se sirven de los impuestos para vivir y que no defienden a los pobres y a las víctimas. No voten por esos diputados. Como vamos a poder escoger cada uno, si hay tres en el Departamento de la Libertad, tres nombres, pues no escójanlo estos. Y ya está, podemos comenzar por ahí. Para comenzar. Otra pregunta es que si cómo recuperar la pérdida de valores y toda esta violencia. Miren, yo le quisiera preguntar a la gente que habla de pérdida de valores, ¿dónde los perdieron? Porque yo nunca los he encontrado, los valores. No ha habido este país, ha sido un país sumamente violento desde el siglo XIX y desde antes. O sea, los valores no se han perdido, no los ha habido. Pero es que nos engañamos y formulamos mal las cosas. Pues cómo se perder no hay que encontrarlo. ¿Cómo se? Construyendo solidaridad y construyendo fraternidad. Así se construyen valores, porque no los vamos a encontrar en ninguna parte. Pues nunca los hemos perdido, pues no los teníamos. Y por último, si los mártires estuvieran vivos, ¿cuáles serían sus denuncias más concretas? Miren, esto sería un poco especular, pero si yo entiendo bien, estarían haciendo un poquito lo que hemos hecho esta noche. Muchas gracias.
Muchas gracias, padre Rodolfo. Escuchamos al padre André Oliva.
Bueno, yo solo tengo una pregunta que yo creo que además la persona que la hace la responde, ¿verdad? ¿Qué entiende usted por bienestar? Y dice, pues a mí me parece que bienestar no es vivir como ellos viven. Supongo que se refiere a los ricos, ¿verdad? Pero sí tener las posibilidades de elección más que electoral. En las posibilidades de elección, ¿qué es lo que posibilita la verdadera libertad, la verdadera paz y la verdadera justicia, ¿verdad? Y bienestar es también, pues, poder tener un empleo digno y con un salario que te permita, pues, vivir con tu familia, es tener seguridad ciudadana, es poder tener acceso a una salud cuando uno se enferma sin que toda la familia quede endeudada por años, pagando a los médicos, ¿verdad? Es tener también una vida en la que nos sintamos hermanos unos con otros, nos sentimos comunidad, vivimos en solidaridad unos con otros. Pero quizás, y aprovecho ya que soy el último y John me insiste, del 18 al 23 de marzo va a haber el tercer Congreso de Teología, que está en continuación a este evento, ¿verdad? El legado de los mártires de cara al futuro. En el mes de marzo, celebrando los 25 años de los mártires de la UCA y los 30 años del martirio de Monseñor Romero. Están ustedes todos invitados, van a ser 5 días, ¿verdad? Componentes, pues creo yo que nos pueden decir mucho, como John Sobrino, José María Castillo, Ivón Guevara, José Luis Sicre, Ricardo Falla, Javier Vitoria, Melinda Roper, Rodolfo Cardenal, Carlos Ayala y José Raúl Vera, obispo de la diócesis de Saltillo en México. ¿Verdad? Pues acordémonos en el mes de marzo que tenemos una cita con la teología.
Muchas gracias, padre Andreu. Quiero compartir con ustedes, un poco ruborizado aquí, una queja, un reclamo que nos han hecho a través de 2 papelitos. ¿Por qué no hay mujeres en este panel? Si el 25% de los masacrados el 16 de noviembre fueron mujeres, ¿por qué no hay ninguna? Tienen toda la razón. Con humildad aceptamos esta recriminación y les prometemos tomarlo en cuenta. No nos vamos a justificar. Y aprovechando que el padre Andreu empezó con los comerciales, quiero invitarlos para mañana. A las 9 de la mañana hay un reconocimiento de la inscripción del archivo Yacurí en el Registro de la Memoria del Mundo. A las 4 de la tarde tenemos la conferencia El Caso Jesuitas en la Audiencia Nacional de España. Esperanza para las víctimas de El Salvador y el mundo. Estará con nosotros la abogada Almudena Bernabéu, que ha venido a compartir con nosotros. Y a las 6 de la tarde tenemos la Eucaristía de la Comunidad Universitaria. Y por supuesto, los esperamos en todas las actividades del sábado 15 de noviembre, donde tendremos la vigilia, donde esperamos a todos. Muchísimas gracias, Padre John, William, muchísimas gracias, Padre Rodolfo, Padre Andreu, y gracias especialmente a ustedes. Un abrazo a la distancia, a la audiencia y a ese UCA que nos ha sintonizado en esta Cátedra de Realidad Nacional.